Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Eva Acosta Rodríguez del Departamento de Bioquímica Clínica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. A la doctora María Celina Elizondo, del Laboratorio de Zoonosis Parasitarias del Instituto de Investigación en Producción, Sanidad y Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Al doctor Michael Bennett, actual presidente de la Asociación Americana de Química Clínica, Estados Unidos de Norteamérica. A la doctora Rosa Isabel Sierra Amor, coordinadora del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la AACC, vocal del Consejo Directivo de la Colabiocli y corresponsal del Microscopio en México.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
La doctora Cecilia Guillermo es profesora agregada de la Cátedra de Hematología y coordinadora de la Unidad de Hemostasis y Trombosis. Ha sido profesora adjunta del Laboratorio de Patología Clínica y es co-coordinadora del Área de Coagulación del Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República Uruguay. Presidente de la Sociedad de Hematología del Uruguay y miembro del Comité de Normalización y Control de Calidad, Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasis y Trombosis. Es directora del subprograma de hematimetría y frotis del Comité de Estandarización y Control de Calidad.
Bienvenida Cecilia Guillermo a El Microscopio. Es Cecilia experta en la parte de clasificación de leucemias y linfomas y ha dado una mesa sobre precisamente actualización de esa clasificación en Colabiocli. Bienvenida a El Microscopio, Cecilia. Es un tema que evidentemente tiene que estar presente.
Buenísimo, me parece muy bien, es realmente muy interesante y bueno, y yo ya lo agradezco mucho a Colabiocli y a la organización del Congreso la posibilidad de participar, porque nosotros como hematólogos, y yo también soy médica laboratorista, me parece muy importante que todo el equipo de salud que forma parte desde el diagnóstico hasta el tratamiento del paciente esté involucrado y en conocimiento del tema. Me parece que ese es un punto fundamental para que llegara a buenos resultados al final del camino, ¿no?
Bien, tendríamos que empezar definiendo leucemias y linfomas.
Bueno, muy bien. Las dos patologías de las que vamos a hablar son obviamente patologías malignas, son clonales, es decir que todas van a tener la misma característica celular y van a tener un único origen celular, en definitiva en la leucemia específicamente a partir de la célula madre hematopoyética que va a dar lugar a la enfermedad. La gran diferencia entre estas dos enfermedades desde el punto de vista fenotípico, digamos, es que la leucemia, como el nombre lo indica, tiene una expresión hemoperiférica, es decir, vamos a encontrar las células malignas circulando en la sangre. Mientras que en el linfoma, si bien tenemos algunas presentaciones que son leucemizadas, desde formas crónicas, como es la leucemia linfoide crónica, hasta agresivas, como es el linfoma linfoblástico, la gran mayoría de los síndromes linfoproliferativos se van a presentar en forma de nodos o ganglios aumentados de tamaño, con compromiso de otros órganos como vaso, hígado, bueno, también la médula puede estar comprometida sin que específicamente haya una expresión en la sangre periférica. Y otra de las grandes diferencias, lo que caracteriza fundamentalmente a la leucemia aguda, es que nos vamos a enfrentar a un síndrome de falla medular, ¿no? Cuando nosotros diagnosticamos una leucemia, vamos a estar frente a una falla medular. No vamos a tener normal ninguna de las series hematológicas, ni la serie roja, por lo tanto vamos a tener anemia, ni la serie plaquetaria, vamos a tener una plaquetopenia, ni la serie leucocitaria, que va a estar generalmente aumentada con la expresión de los blastos circulando, los blastos células inmaduras que caracterizan a la leucemia, pero no podemos olvidar también la máscara aplásica de la leucemia, en donde por la propia infiltración medular no hay capacidad de sacar hacia la periferia las células y estas quedan empaquetadas en la médula ósea y a veces nos encontramos entonces con una leucopenia y no con la hiperleucocitosis como podríamos pensar, ¿no? Más o menos esa sería la idea.
Vos estás y trabajás en este tema en el Uruguay. ¿Cuál es la frecuencia en tu país?
Sí, nosotros, esa es una pregunta que durante mucho tiempo no pudimos contestar, porque cada uno en su centro, obviamente conocía sus números, pero no conocíamos los números nacionales. Aproximadamente hace ya prácticamente 10 años, a partir de la presidencia del doctor Raúl Gabús en la Sociedad de Hematología, se inició un registro de hemopatías malignas, que ustedes lo pueden encontrar además en la página web de la Sociedad de Hematología del Uruguay, en donde a través del reporte de los laboratorios de citometría de flujo para las leucemias agudas y los datos de la lucha contra el cáncer para los linfomas, hemos podido establecer aproximadamente nuestra prevalencia de estas dos enfermedades. En el Uruguay tenemos un diagnóstico de aproximadamente las 100 leucemias agudas mieloblásticas por año. Estoy hablando de adultos, ¿verdad? Digo, en niños, ustedes saben que la principal leucemia aguda es la linfoblástica. En adultos es mucho menor la prevalencia, son entre 20 y 30 casos anuales, y la que predomina, francamente, es la mieloblástica. Mientras que en los linfomas tenemos alrededor de unos 300-360 casos por año en el Uruguay. Y en cuanto a la distribución etaria por sexo, las dos patologías se presentan casi idéntico a lo que se ven en otros países, sobre todo en los reportes europeos, que obviamente pensamos que están que se debe a nuestro origen, ¿no? Pero ya nuestras características, digamos, de país como de tipo occidental, con una población añosa, hay que pensar que la leucemia aguda tiene una edad de presentación, la mieloblástica, sobre todo alrededor de los 60-65 años, y los linfomas también tienen una edad media que sobre todo los no Hodgkin, que abarcan una mucho más grande franja etaria, pero con una edad media que anda alrededor de los 50-60 años también.
Ahora, ¿por qué es tan importante ser muy precisos en la clasificación de estas patologías?
Porque en realidad el nombre leucemia y el nombre linfoma abarcan un número, yo diría que en este momento es de varias decenas de patologías. Lo que antes, en la era, por ejemplo, mi carrera empezó alrededor de los 90 y ya se habían iniciado obviamente varias clasificaciones, pero eran grupos mucho más que englobaban muchas patologías dentro de un mismo título, digamos. Es así que, por ejemplo, en leucemias, nosotros nos basábamos sobre todo en la clasificación FAB, una clasificación puramente citomorfológica, en donde la clasificación se daba por el microscopio. Y de esa manera, de acuerdo a las características celulares que nosotros veíamos, podíamos clasificar a la leucemia mieloblástica en 7 categorías, de la M0 a la M7, y en la leucemia linfoblástica en 3 categorías, de la L1 a la L3. Eso fue cambiando a lo largo del tiempo, desde el momento en que se empieza a comprender que estas enfermedades clonales tienen marcadores, primero se investiga a nivel citogenético y se encuentra el famoso cromosoma Filadelfia, marcador de la leucemia mieloide crónica, en donde empieza a relacionarse entonces este trastorno genético, digamos, con la expresión de enfermedad. Desde ese momento entonces se empieza a estudiar mucho más arduamente a nivel citogenético. Posteriormente se agrega el conocimiento a través de la citometría de flujo del inmunofenotipo y por lo tanto los marcadores celulares que identifican en líneas muy precisas de células, y en los últimos años se agrega entonces la biología molecular, que hace que cada una de los subtipos de leucemia se puedan definir muy íntimamente, digamos, ¿no? Entonces, así es que tenemos dentro de las leucemias agudas mieloblásticas, por ejemplo, se destaca cómo hay un gran grupo que se llama con alteraciones citogenéticas recurrentes, porque ya hay alteraciones genéticas que definen el tipo de leucemia. Y yo creo que el ejemplo más novedoso o más impactante de esto es la leucemia aguda promielocítica, la famosa M3 para nosotros, la aplicación FAB, leucemia aguda promielocítica, que se caracteriza por una translocación, que es la 1517, y que tiene, además, se conoce la expresión molecular, que es un reglo genético, que es el RAR alfa, y que ha determinado la posibilidad de que tenga una terapéutica directamente dirigida al rearreglo, lo que significa que esta leucemia en particular, que se trata con un medicamento que es ácido transretinoico, que puede llegar a curar a la leucemia en más del 90% de los casos en las mejores series. Lo que significa que de partir de una observación citomorfológica, que podía llevar, obviamente conllevaba errores porque es técnico dependiente, podemos llegar a un diagnóstico muy preciso y que termina definiendo una terapéutica dirigida, como decimos nosotros ahora, terapéuticas a la medida, como si nosotros tomáramos un término de tipo de sastrería, ¿no? Como a la medida, específico para ese tipo. Por supuesto que esto ha ido mejorando y ahora no solamente tenemos muchísimos rearreglos recurrentes y alteraciones moleculares conocidas, no ha sido así el avance de lo terapéutico, ¿no? Hay como una brecha entre el gran conocimiento biológico que se tiene ahora y obviamente hay una explosión de investigación de tal manera de dirigir hacia ese conocimiento molecular los tratamientos y que se conviertan en tratamientos de tipo blanco. De ahí la importancia de ser precisos en la clasificación. Y en los linfomas esto también ha sido así, no tan, digamos, no con tanto impacto. Los linfomas también han sido, como ustedes saben, se dividen en dos grandes categorías, los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin. Fíjense que partíamos de una clasificación de dos binarias solamente, digamos así, y en este momento hay más de, bueno, no te podría decir en este momento, pero más de 30 entidades definidas y también con tratamientos que van siendo cada vez más precisos. Y una cosa interesante de los linfomas es que se ha avanzado mucho en todo lo que es la investigación de la célula del linfocito más indolente. Y es así que se han definido nuevas entidades como premalignas, como son, por ejemplo, las linfocitosis monoclonales de significado incierto. Una entidad que hasta hace poco tiempo no conocíamos, ni siquiera integraba las clasificaciones. Y en este momento está considerada dentro de la clasificación WHO.
Bien, Cecilia, te invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta para seguir conversando contigo sobre la clasificación de leucemias y linfomas, especialmente la parte que viene ahora que te queremos consultar sobre la Organización Mundial de la Salud.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Simposio de la Asociación Americana de Química Clínica. Una discusión sobre los méritos y el proceso para implementar el tamizaje neonatal con éxito. Este simposio está diseñado para avanzar en la conversación sobre el tamizaje neonatal de las enfermedades metabólicas en los recién nacidos en América Latina. Se realizará conjuntamente con el 17º Congreso Anual del Colegio Nacional de Bacteriología. El objetivo del simposio es convocar a los expertos de laboratorio que conducirán tamizaje neonatal con los responsables de formular políticas y otras partes interesadas como parte integral de la adopción generalizada en Colombia. Un panel de discusión permitirá a los participantes identificar los requisitos para su implementación. El mismo se llevará a cabo el 13 de octubre de 2017. Hotel Estelar Intercontinental Cali, Cali, Colombia. Moderador de sesión, Michael Bennett, PhD. Hospital Infantil de Filadelfia y Universidad de Pensilvania, 2017. Presidente de la AACC, facilitador Rosa Sierra Amor, coordinadora del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la AACC, con el apoyo de la Fundación Wallace H. Coulter.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Meet you downstairs in the bar and her your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, why did you do with him today? He'll snip me out like I was decorated. Cause you're my fella, my guy. Hail me your Stella and fly. By the time I'm out the door, your 10 men down like Rodemore. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in no place, but I can't get joy. Thinking of you in the final throw. And this is when my buzzer goes. Outside to make your chips and pizza. You say, when we marry, cause you're not bitter. There'll be not of him no more. Cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Sweet reunion of Jamaica and Spain. We like how we were again. I'm in the tub and you are. Lick your lips as I soak my feet. And then you notice a little coffee burn. My stomach drop, yeah, my guts churn. You shrug, yeah, it's the worst. Too truly stuck the knife at first. I cheated myself like I knew. I told you I was trouble. Yeah, you know that I'm no good. I cheated myself like I know, I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145 mil seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con la doctora Cecilia Guillermo, presidente de la Sociedad de Hematología del Uruguay y directora del subprograma de hematimetría y frotis del Comité de Estandarización y Control de Calidad.
Seguimos desde el microscopio conversando con Cecilia Guillermo. Cecilia, mencionas cómo ha sido la evolución en el tiempo de las clasificaciones. ¿Cómo se fueron reordenando? ¿Cómo aparecieron nuevas?
Obviamente que inicialmente no había una clasificación, había solamente una definición clínica. Sobre todo en las dos patologías, ¿no? Las leucemias fueron rápidamente reconocidas. Fíjense que el nombre, que significa sangre blanca, fue determinado por Virchow por la observación de un tubo de un paciente con leucemia que tenía una hiperleucocitosis y por lo tanto la capa de blancos era lo que predominaba. Entonces, simplemente la definición desde el título, desde el nombre, fue una observación prácticamente clínica. A partir de ahí surge la observación al microscopio óptico de estas células que están anormalmente circulando por la sangre y se empieza a observar las diferentes características, y es así que la primera observación es que rápidamente se distinguen dos grandes líneas. Una que deriva o se parece a las células linfoides normales y es la leucemia linfoblástica, y entonces ahí tenemos los tres grandes grupos: la L1, que parecen linfocitos pequeños, que es difícil de diagnosticar, la L2, que son un poco más heterogéneos, pero que hay linfocitos pequeños y grandes, y la L3, que bueno, que es la leucemia aguda, que ya no es leucemia aguda, que es el Burkitt, que es la célula madura con vacuolas, que es la más fácil, digamos, de diagnosticar al microscopio óptico. Posteriormente, las leucemias, es decir, que una vez que pudimos distinguir entre la linfoblástica y la mieloblástica, dentro de cada uno de esos subgrupos se fue intentando subclasificar. Y como te expliqué previamente, entonces nos encaminamos al agregado, a la suma de datos. Y lo que tiene la WHO como característica, o la clasificación de la OMS, que surge por primera vez en el 2008 y estamos entonces ya en su primera revisión, 2016, es que junta todos estos datos. Entonces la definición de la enfermedad es mucho más rica de lo que hacíamos cuando tomábamos los datos en forma independiente, ¿no? Definiendo la morfología, la clínica, porque por ejemplo, como hablábamos hoy del M3, hay una coagulopatía que acompaña a esta leucemia y tiene una clínica especial. Entonces, la clínica, la citomorfología, el inmunofenotipo, el diagnóstico citogenético y molecular de la leucemia. Y eso obviamente que cuanto más precisos podamos llegar a ser, mejor va a ser el tratamiento que le demos al paciente. En los linfomas, la evolución durante mucho tiempo, digamos, no nos tocó tanto desde el punto de vista de laboratorio, porque el diagnóstico, por tratarse de una masa tumoral, pasaba evidentemente por lo anatomopatológico. Y es así que las primeras clasificaciones de linfomas se basan en las características anatomopatológicas. Y así tenemos las clasificaciones de Kiel y iniciales, las clasificaciones hechas por anatomopatólogos. Posteriormente, con la llegada también acá un poco fue al revés, con la llegada de la citometría de flujo, la posibilidad de caracterizar las células, empezamos a poder definir los inmunofenotipos de los linfomas. Y entonces los linfomas ya no dejaron de ser linfomas B o linfomas T, y pasaron a ser linfomas B con determinados inmunotipos y con determinadas características celulares, también citomorfológicas, que los iban definiendo. Así fuimos teniendo los linfomas B a células grandes, donde está el difusor grande, células B, a células pequeñas, y ahí tenemos los linfomas foliculares. Y a todo esto también se fue agregando información muy rica sobre las características moleculares, y es así que con la aparición, por ejemplo, de los microarrays, se llegaron a subdefinir grupos de linfomas que pertenecían al mismo paquete, como los linfomas difusos de grandes células B, que quedaron como tales, pero después también aparecieron, digamos, se definieron, se separaron los primarios de mediastino, con firmas moleculares, digamos, totalmente diferentes. Es muy interesante desde ese punto de vista cómo se ha progresado. Igual en los linfomas tenemos un gran paquete, que son los linfomas T, en donde todavía, como ustedes después lo vamos a ver en más detalle, hay muchas entidades provisorias y sin una definición definitiva, ¿no?
¿Y cuáles son los cambios más importantes que introduce la Organización Mundial de la Salud?
Sí, la clasificación de la OMS un poco se superpone con algunas respuestas que ya di, pero en leucemias agudas lo más importante es la... Y primero hubo un gran cambio en la definición de la 2008, y es un punto que es mucho más grande, digamos, que fue la definición de la leucemia de acuerdo al número de blastos que uno cuenta. Eso cambió totalmente con respecto a cómo veníamos antes, porque nosotros, por ejemplo, en mielodisplasias, considerábamos una anemia refractaria con exceso de blastos en transformación hasta 30% de blastos. Es decir, hasta 30% de blastos nosotros no hacíamos la definición de leucemia aguda, Y eso, ustedes imagínense que impactaba también en el diagnóstico, en el tratamiento que hacíamos a ese paciente, porque lo considerábamos en una etapa de transición, como el nombre lo decía, era una anemia refractaria con exceso de blastos en transformación. Esa entidad, por ejemplo, desaparece en la WHO, ya en la WHO 2008, y pasa a definirse la leucemia aguda como cuando contamos más de 20% de blastos en médula ósea. 20 o más, lo que significa que toda esa franja de pacientes que tenían entre 20 y 30 y eran considerados todavía como mielodisplasias, pasaron a ser definidos como leucemias agudas, lo que conlleva en sí misma esta definición como una especie de diagnóstico más precoz, digamos, de leucemia aguda. Eso es un cambio que fue muy marcado para nosotros en el 2008. Y en este año, que obviamente en el 2016 se definen cada vez más entidades con trastornos citogenéticos y moleculares recurrentes, pero además se reconocen algunas entidades como las leucemias a células dendríticas, plasmablásticas dendríticas, que era una entidad como que no estaba del todo clasificada. Otra importante avance que se ha hecho es definir lo que son las leucemias de linaje mixto, o las leucemias leucemias bifenotípicas, como otra entidad que hay que considerarla diferente, porque el pronóstico y el encare terapéutico es totalmente diferente, ya que es muy grave de inicio estas dos que te nombré, y por lo tanto no las podemos encarar como una leucemia aguda mieloblástica habitual, digamos, sino que son pacientes que van a tener que ser tratados muy agresivamente desde el debut, desde su definición. Y en linfomas, creo que lo más importante, además de reordenar un poquito los linfomas B, que cada vez se subdividen más, digamos, y nos permiten también utilizar nuevas drogas, porque a partir también del conocimiento de los marcadores citológicos, como los clásicos de diferenciación que define la citometría de flujo, eso dio pie también al desarrollo de moléculas terapéuticas muy interesantes, como todos son los anticuerpos monoclonales, y bueno, el más conocido, rituximab, anti-CD20, que se convirtió en el estándar del tratamiento de los linfomas B, pero no todos los linfomas B responden igual. Entonces eso también dio pie a que se subclasifiquen estas patologías. Y bueno, el objetivo final es, como te decía, lograr tratamientos ajustados no solamente a la enfermedad, que cada vez se define más precisamente, sino también considerar al paciente como un todo, en su historia personal, su, obviamente características como la edad, el sexo, las comorbilidades, todo hace que nosotros cada vez más pensemos ajustar el tratamiento a ese paciente con esa enfermedad y no este al gran título que teníamos de repente hace 20 o 30 años, en donde todo podía ser lo mismo, una leucemia por un lado, un linfoma por el otro.
Bien, Cecilia, seguramente vamos a volver a molestarte otra vez porque es un tema súper amplio y lo explicas muy bien. Te agradecemos enormemente tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, gracias, gracias. Chao, chao. Hasta luego, chao.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
¿Cómo me duele este frío? Como yo extraño tus besos en madrugada. Quisiera dormir, amor, sobre tus pechos. Quisiera vivir, amor, atado a tus huesos.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat B. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Silva Leticia Luna es bioquímica por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, y por la Universidad de Chile, donde es también doctora en farmacología y magíster en ciencias biológicas, mención en biología de la reproducción. Es especialista en laboratorio clínico por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Farmacéuticas. Es profesor en la Universidad de Valparaíso y miembro de la Sociedad Chilena de Reproducción y Desarrollo, también de la Sociedad Chilena de Química Clínica, de la Sociedad de Laboratorios Clínicos y Forenses y de la Sociedad de Farmacología de Chile. Es presidente de la Comisión Científica del 19º Congreso Chileno de Química Clínica. En la siguiente entrevista, la doctora Silva Leticia Luna nos comenta sobre el 19º Congreso Chileno de Química Clínica.
Y se viene el 19º Congreso Chileno de Química Clínica del 4 al 6 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Crown Plaza en Santiago, Chile. René Gómez es el presidente del comité organizador y la presidente del comité científico de este congreso es la doctora Selva Leticia Luna, a quien le damos la bienvenida a El Microscopio. Leticia, ¿cuál va a ser el curso precongreso en la mañana del 5 de octubre?
El curso precongreso seleccionado para este año trata del tema de actualización en inmunohematología y centros de sangre, orientados dándole una mirada hacia la autosustentabilidad e inocuidad. Este curso está dictado por profesionales que se dedican en su labor habitual al trabajo de centros de sangre y que están preocupados justamente porque estas unidades entreguen la prestación de servicio apropiada para los pacientes. Los profesionales de este curso vienen de diferentes centros, tanto públicos como privados, del centro de Santiago y también del sur. Están incorporadas las regiones y son los doctores Jerez, Zamorano, Villalobos, Zumarraga, que es extranjero, y Eugenio Reyes, quien es el coordinador del curso. Los temas que van a tratar corresponden a el sistema RH en Chile, y el cual es considerado en algunos casos un perfecto desconocido. La segunda disertación va a tratar de la autosustentabilidad de un banco de sangre del sector público. La tercera presentación va a versar sobre resolución de problemas de inmunohematología. El cuarto expositor va a tocar el tema de hepatitis B oculta como un gigante dormido dentro de los donantes de sangre y el desafío de la autosustentabilidad en un banco de sangre, que es el tema de cierre del doctor Reyes. Como puedes ver, son varios los expositores, son 5 que tratan de abordar desde distintas perspectivas un tema que es relevante para el laboratorio clínico y los bancos de sangre.
Y habrá 3 conferencias plenarias.
Son 3 conferencias plenarias. La primera, que es la conferencia inaugural, la va a dar el doctor Ricardo Huawei, que es un médico pediatra chileno que ha recibido además el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología del año 2012. Es la verdad que un agrado poder partir el congreso con esta conferencia plenaria y el título de la conferencia es Alimentos y Nutrición para una Vida Saludable. Entonces él nos va a dar una perspectiva desde la salud, no desde dentro del laboratorio, sino la perspectiva global de qué manera los alimentos influyen en la salud humana, que es un tema muy contingente. La segunda conferencia plenaria la va a dictar El doctor Gian César Guidi viene de Italia y él nos va a hablar de la fase preanalítica, la medicina personalizada. Y la tercera conferencia plenaria corresponde a la doctora Verónica Lucy, que viene de Estados Unidos, de Oregon, y ella nos va a hablar de los ensayos de vitamina D y su utilidad en la clínica, el apoyo desde el laboratorio hacia la clínica en la determinación de vitamina D. Esas son las tres conferencias plenarias. Lo que hay que recalcar que los dos últimos expositores que he citado, el doctor Gian César Guidi y la doctora Verónica Lucy, llegan a Chile a este congreso gracias a el programa de Visiting Lecturer de la IFCC, que nos apoya de manera significativa en esta edición del Congreso de Química Clínica chileno.
También en el programa figuran 6 superconferencias. ¿Qué temas van a tratar?
Bueno, las conferencias que están confirmadas actualmente tratamos de abarcar la diversidad de áreas que comprometen a la labor del laboratorio clínico, y es por eso que se van a tratar desde temas que tienen que ver con el biobanking en cuanto a los aspectos preanalíticos. Vamos a también abordar desde la perspectiva de la endocrinología cómo el laboratorio clínico aporta al diagnóstico y seguimiento del síndrome de ovario poliquístico, que es una condición que afecta a la mujer en edad fértil. También es un tema de alta relevancia. Vamos a hablar de los avances del análisis automatizado de sedimento urinario realizado por citometría de flujo y de qué manera este apoya a la decisión de realizar un urocultivo. Y el otro tema que consideramos relevante para tocarlo como conferencia tiene que ver con los programas de pesquisa neonatal de patologías como fenilcetonuria y de otros errores del metabolismo, errores innatos del metabolismo. Esas son las principales conferencias que están confirmadas hasta el momento.
Y hay una lista interesantísima de simposios que, por lo que se ve, van a abordar un abanico muy variado.
El eje central es abarcar las distintas áreas del laboratorio, desde la fase preanalítica, que va a ser abordado en cuanto a los temas relevantes como qué importancia tiene el tiempo de ayuno en las pruebas de química clínica, los errores preanalíticos que comprometen a los resultados de las pruebas de coagulación y la preanalítica en la inmunoquímica y en la hematología. Ese es el simposio de fase preanalítica. También tenemos un simposio que va a involucrar a la visión del fabricante en cuanto a la producción de los reactivos de laboratorio, y donde vamos a ver, por ejemplo, criterios que tiene que establecer, asegurar el proveedor en cuanto a la calidad en la producción y al seguimiento de un producto industrializable. El tercer simposio tiene que ver con niveles plasmáticos de drogas terapéuticas. Este es un tema que es bastante sensible, lo van a abordar 3 profesionales expertos en el área, nacionales los 3, y van a darle un enfoque desde distintas orientaciones para cubrir la mayor área posible de los desafíos que tiene el laboratorio al momento de determinar drogas con fines terapéuticos. Va a haber un simposio también de Point of Care, y un simposio donde vamos a discutir los desafíos que tiene el laboratorio al momento de determinar hormonas y neurotransmisores para que sean un real aporte a situaciones clínicas específicas. Además, 2 simposios importantes, uno sobre los desafíos que tiene el laboratorio en cuanto al diagnóstico micológico. Los profesionales expositores van a discutir de los hongos filamentosos de interés clínico, las levaduras y la sensibilidad antifúngica. Y como justamente nuestra visión era otorgar una perspectiva bastante más amplia, tenemos un tema que es de innovación, no es necesariamente de la labor asistencial del día a día, donde van a presentar 3 expertos nacionales en cuanto al uso de células madres en terapia regenerativa e inmunomodulación. Este simposio, como digo, abre una perspectiva nueva, nos abre un desafío nuevo en un tema en el cual debemos estar actualizados.
Ahora, Leticia, como en todos los eventos, va a haber premios.
Bueno, la Sociedad Chilena de Química Clínica lo que busca en estos encuentros nacionales es también incentivar a la gente joven y a la gente también con experiencia del laboratorio a contarnos cuáles son los hallazgos que han logrado, cuáles son los problemas que han logrado resolver, alguna innovación que hayan implementado en su laboratorio. Entonces se los incentiva a que presenten esta información generada, este conocimiento generado a través de comunicaciones libres. Las comunicaciones libres son en dos modalidades, la modalidad póster y la modalidad comunicación libre oral. A estos profesionales que vienen a compartir la experiencia que recogen en su día a día, se los premia mediante dos tipos de premios. El premio que otorga la Sociedad Chilena de Química Clínica al mejor trabajo libre en presentación oral corresponde a un premio de $1,000. Habiendo participado en varios comités que tienen que decidir a qué trabajo se le asigna el premio, la verdad que es una tarea difícil porque los aportes que hacen los profesionales con este tipo de participación son realmente valiosos y cuesta elegir un trabajo que represente al mejor aporte realizado al Congreso. Esto entonces lo premia la Sociedad Chilena de Química Clínica con $1,000. Hay un segundo premio que es auspiciado por la empresa Biosystem. Digo auspiciado porque el comité científico el que decide cuál es el trabajo a premiar. Y este premio de Biosystem está dirigido a las trabajos comunicaciones libres en el área de gestión específicamente. También es un premio de $1,000. Por lo tanto, el mensaje es entusiasmar a todos aquellos participantes a que contribuyan con los conocimientos que han ido generando en su labor diaria, que son muy valiosos para toda la comunidad.
Bien, a presentar trabajos. Y va a haber un workshop que va a tener además un par de temas científicos, ¿no?
Es un workshop, uno solo, con dos temas muy relevantes que van a ser tratados por dos expositores extranjeros. El primer tema tiene que ver con la importancia de medir el magnesio ionizado en pacientes con cuidados críticos. Y el otro tema tiene que ver con la determinación de beta-hidroxibutirato en el diagnóstico y manejo de la cetoacidosis diabética. Esta actividad se realiza un día al mediodía de manera de poder facilitar la asistencia de todo el público asistente al Congreso a este workshop.
Leticia, ¿qué vamos a poder encontrar en ExpoLab 2017?
Bueno, en ExpoLab 2017 las empresas de la industria del diagnóstico in vitro colaboran acercándonos las novedades que tiene la industria para ofrecer a los profesionales del laboratorio. Se establece un sector, un área específica que permite la interacción directa de los proveedores con los usuarios. Es un espacio de alto enriquecimiento donde, como decía, nos llega al alcance de la mano las innovaciones que hay en el área para nuevas determinaciones o para mejoras de las determinaciones, el equipamiento que se está usando actualmente.
Bueno, y este congreso permitiría hacerse un paseíto antes o después, ¿no?
Bueno, este congreso se realiza en Santiago, que es un punto central en Chile. Permite entonces la llegada de participantes desde las distintas regiones y desde el extranjero, y eso mismo facilita que los asistentes puedan acceder a sitios turísticos en la misma ciudad de Santiago. El congreso está ubicado en una zona de muy fácil comunicación dentro de la ciudad y que permite acceder a sectores turísticos de la misma capital y de las regiones. Tenemos al alcance a una hora de distancia los centros turísticos de Cordillera y a una hora y media de distancia el mar. Si bien no hay un espacio específico para este tipo de esparcimiento, como les decía, la ubicación del Congreso lo favorece.
¿Y qué expectativas tienen para este Congreso?
Claro, la historia del Congreso de Química Clínica nos muestra de que es el evento más relevante para los profesionales del laboratorio clínico en el país. Es un encuentro que se realiza cada 2 años y por lo tanto los profesionales están ansiosos, expectantes del nuevo Congreso, lo que nos hace suponer que la convocatoria va a ser similar o superior a la de los años anteriores, llegando a convocar alrededor de 300 personas. Las personas que asisten a nuestro congreso son profesionales del laboratorio clínico. En Chile hay al menos 4 profesiones que se dedican al laboratorio clínico: los médicos, los tecnólogos médicos, los bioquímicos y los químicos farmacéuticos. Y además de los profesionales que están en la labor asistencial, participan en este evento representantes del área académica de las distintas universidades del país y, obviamente, como les decía, el sector de la industria del diagnóstico, que es un actor muy importante en el éxito de este congreso.
Muchísimas gracias, Selva Leticia Luna, por tu participación hoy en El Microscopio. Recordamos, junto a esta nota está el link, está en la web de la Asociación Chilena de Química Clínica, el 19º Congreso Chileno de Química Clínica, 4 al 6 de octubre, Centro de Convenciones, Hotel Crown Plaza, Santiago de Chile. Todos a Chile para principios de octubre de este año, para este 19º Congreso Chileno de Química Clínica.
Muchas gracias, Silvana. Ha sido pero un gusto conversar contigo.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Paz, no quer mais dizer amor. Nem melhor seria poder viver em paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que seguir. Thank you.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa de República Dominicana.
El microscopio. Agenda en el microscopio. 23 IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24 IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. 11º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Málaga, España, 15 al 17 de noviembre 2017. Conferencia sobre citometría de flujo, Múnich, Alemania, 18 al 22 de septiembre de 2017. Conferencia de la AACC sobre espectrometría de masa, Filadelfia, Estados Unidos, 5 de octubre de 2017. IFCC, Point of Care Testing, conferencia satélite en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, 21 de octubre de 2017. 14º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica, Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, 20 al 22 de octubre de 2017. Administración de Laboratorio Clínico Inteligente, Impactos de Mejora de Sistemas de Calidad, IFCC, Durban, Sudáfrica, 22 de octubre, 23º Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. Conferencia satélite de biomarcadores de diabetes en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 26 al 27 de octubre 2017.
El microscopio.
News. La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua, madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal. a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/lost password. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México, organiza Instituto LICOR. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina, organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11 en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: fuerte incremento. La tasa de vacunación para los niños que asisten a los jardines de infantes de California se disparó en comparación con el año anterior, impulsada por una ley estatal que dificultó que los padres puedan eximir a los niños en edad escolar de las vacunas. Fue la mayor tasa de vacunación entre niños de jardín de infantes desde 1998 y ocurrió después de que un brote de sarampión que se iniciara en Disneyland en 2014 enfocara una nueva atención sobre el tema. Los nuevos datos mostraron que hasta hasta el otoño pasado, el porcentaje de los niños de jardín de infantes de California con todas las vacunas necesarias aumentó de 92.8% a 95.6%. La tasa del condado de Los Ángeles aumentó de 90% a 95% y la del condado de Orange de 92.5% a 95.5%.
El microscopio.
Zika. El principal portador del virus de Zika es el mosquito Aedes aegypti, pero ahora se han encontrado fragmentos de ARN del virus durante un análisis genético de mosquitos Aedes albopictus recogidos en Brasil. Esto no prueba que pueda transmitir el virus Zika a las personas, pero sí enfatiza la necesidad de más investigación sobre otros posibles portadores del virus Zika. Los resultados indican que Aedes albopictus podría tener un rol en la transmisión del virus Zika y la salud pública debería considerarlo como un problema. Tasa en aumento. La tasa de estadounidenses diagnosticados con cáncer de tiroides aumentó en más del triple en las cuatro últimas décadas y sigue aumentando en más de 3% al año. El aumento no se puede atribuir del todo a una mejor detección o a un diagnóstico excesivo. Los hallazgos son coherentes con un aumento real en la incidencia del cáncer de tiroides en Estados Unidos, aunque la inmensa mayoría de cánceres de tiroides no son potencialmente letales. La tasa de mortalidad de una forma particularmente agresiva de la enfermedad, el cáncer de tiroides papilar avanzado, ha aumentado.
O microscopio.
Vacuna. La vacuna anual contra la influenza podría evitar la mayoría de las muertes relacionadas con la enfermedad entre los niños y adolescentes estadounidenses. Aproximadamente 3/4 de los niños y adolescentes estadounidenses que fallecieron por complicaciones de la influenza entre 2010 y 2014 no se habían vacunado antes de enfermar. Si todos los niños y adolescentes se vacunaran contra la influenza cada año, 65% de esas muertes se podrían evitar. Los adultos y los niños de a partir de 6 meses de edad deberían vacunarse antes de cada temporada de influenza.
Así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Trabajar por mi hermano y por
quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Cecilia Guillermo, presidente de la Sociedad de Hematología del Uruguay y directora del subprograma de hematimetría y frotis del Comité de Estandarización y Control de Calidad. A la doctora Silva Leticia Luna, presidente de la Comisión Científica del 19º Congreso Chileno de Química Clínica.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.